Vamos a leer Jeremías 6:16. Así dijo Dios: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estaros quietos un momento, ahí en el camino en donde estáis andando, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Preguntad por cuál es el buen camino y andad por él. Hallaréis descanso para vuestras almas. Voy a poner aquí un, no sé cómo se diría esto. Espero no enrollarme mucho y también espero que me entendáis. Imaginaos que, bueno, estamos, llega un patrón y llega junto a mí y me dice: mira, el propósito para ti en el día de hoy, como mi empleado, o sí, como mi empleado, es que vayas desde donde estás hasta la puerta. ¿Vale? Y para que vayas desde donde estás hasta la puerta tienes todo el día. Os reís porque está cerca, ¿no? Y dice: bueno, me parece sencillo, está bien, es una buena tarea para el día de hoy. Ir desde donde estoy hasta la puerta. Y claro, como los que se rieron, analizaron la distancia que hay entre donde yo estoy y la puerta, y dijeron: bueno, tengo todo el día para hacerlo. Y empiezo a caminar. Pero resulta que cuando empiezo a caminar veo la pantalla esa, y resulta que lo que están echando en la pantalla me gusta. Y me siento a verlo. Bueno, no pasa nada, tengo todo el día para llegar hasta la puerta. Y sigo viendo, y lo que siguen echando me sigue gustando y tal y cual. Y ya cuando me estoy aburriendo de lo que estaba mirando en la pantalla, resulta que miro a la guitarra. Y me gusta tocar la guitarra, como Adrián. Y me acerco a la guitarra y me pongo a tocar la guitarra. Y qué bien, y aún estamos a las 12 del mediodía, bueno, son la 1 y tal, y tengo un poquito de hambre. Me voy para la cocina. Y así va, a lo largo del día, entreteniéndome por las cosas, teniendo el mismo objetivo, pero sin darlo alcanzado. Esto que pongo como ejemplo es, en parte, lo que muchas veces nos pasa a nosotros como creyentes. A nosotros como creyentes una vez se nos presentó un tal Jesús y nos dijo: ven, ¿no? Y quiero que durante toda tu vida vengas detrás mía y que cuando llegues al final de tus días, llegues a la meta, llegues al objetivo por el cual te he llamado, y es que alcances salvación. Pero para esto que parece tan sencillo, ¿no? Que si no nos despistáramos podríamos llegar. Muchas veces nos vienen cosas que nos quieren empezar a despistar y hacen que lo que parece tan sencillo al final nos cueste alcanzarlo. Y esto es el día a día del creyente. Cuando vemos a Pablo, cuando escribe sus cartas Pablo, vemos que él compara su vida con esto, con un andar diario. Él dice con una carrera, que su vida es una carrera. Y lo habla en a los corintios, después el que escribió Hebreos, sea Pablo, sea Apolo, también dice que compara su vida como una carrera. Cuando le habla a Timoteo, también le dice que su vida es como una carrera. Y es algo que parece ser que todos aquellos que en la antigüedad e incluso ahora, cuando tienen que comparar su andar cristiano, lo comparan con una carrera. Había bueno, un creyente que parece ser que tradujo la Biblia a un montón de idiomas, que cuando le preguntaron, dijeron, si tuvieran que escribir sobre usted, ¿qué le gustaría que pusiéramos? A mí me gustaría que me pusieras que soy un corredor. Ni más ni menos que un corredor. Pero usted ha traducido la Biblia a un montón de idiomas. Dice, sí, pero es que yo soy un corredor. No soy otra cosa más que un corredor. Así que, como creyentes, nuestro objetivo no es servir, no es evangelizar, no es tantas cosas que podemos congregarnos. Nuestro objetivo como creyentes es, uno, llegar a la meta. Todos los demás propósitos están bien, son necesarios en el andar diario de un creyente, pero el objetivo principal debe ser llegar a la meta. Llegar a la meta. Y esto que estoy diciendo, ya lo escuchamos muchas veces. De hecho, yo ya lo compartí una vez desde aquí, también. Pero es que es tan fácil despistarse. Es tan fácil perderse por el camino, que creo que por eso el Señor nos lo repite una y otra y otra y otra vez. Porque nadie está libre de despistarse. Nadie está libre de despistarse. En Hebreos 12 nos dice de qué manera debemos correr esta carrera. En nombre de Jesús, bendito sea eso. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, de alguna manera dice, vivamos en santidad. ¿Por qué? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que si había cosas en nuestras vidas que nos estaban molestando, no podíamos correr como debiéramos correr. Entonces dice, dejemos todo pecado a un lado y corramos con paciencia, con tranquilidad. Esto no es una carrera de 100 metros en la cual hay que correr en 11 segundos o 10 segundos o 9 segundos. No, es una carrera de larga distancia que debemos correr con paciencia. Pero lo más importante para mí de estas tres cosas que dice es puestos los ojos en Jesús. Solo hay una manera de poder alcanzar la meta y es poner los ojos en Jesús. Porque igual que cuando a mí me mandó mi jefe llegar a la puerta, en el momento en que perdí de vista la puerta, me puse a mirar lo que hay en la pantalla, ya no seguí hacia adelante. Cuando miré la pantalla me despisté, miré la guitarra, ya no seguí hacia adelante y el tiempo fue pasando y al final no pude alcanzar el objetivo que era llegar a la puerta. Por eso si queremos correr, si queremos alcanzar el propósito principal por el cual Jesús nos llamó, debemos poner nuestros ojos en Jesús. No hay otra forma de correr. Y es tan fácil quitar los ojos de Jesús. Es tan sencillo que podemos no alcanzar el propósito. Pablo en un momento dice que, siendo heraldo para muchos, no vaya a ser que yo no alcance la meta. Se viene en Corintios, Corintios 9, primera de Corintios. En el 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, siendo guía para otros, para que otros pudieran alcanzar la meta, siendo una fuente de inspiración para otras personas, utilizándolo el Señor tantas personas que alcanzaron a Cristo gracias al ministerio del Pablo, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, en este momento, cuando está aconsejando a esta gente, le viene un pensamiento a su cabeza y dice, no vaya a ser que yo sea eliminado, tengo que cuidarme en todo lo que hago. Dice que golpea su cuerpo, no es que se flagelara, sino que se negaba a lo que su cuerpo le pedía hacer tantas veces. porque no nos olvidemos que Pablo era una persona como tú y yo. No hay ninguna diferencia entre cualquiera de nosotros y Pablo. La única diferencia que hay entre él y nosotros la marca su relación con el Señor. Todo lo demás era igual a nosotros. Seguro que era tentado en todo, como cualquier otra persona. Tenía necesidades, tenía debilidades, como cualquiera de nosotros. Lo único que marcaba la diferencia era la relación que él tenía con el Espíritu Santo. Y era un hombre superutilizado por el Señor. Pero detrás de la oreja tenía el pensamiento de no vaya a ser que yo mismo sea utilizado, sea eliminado. Por eso que es muy sencillo perder de vista el objetivo por el cual Jesús nos llamó. Y podemos despistarnos en infinidad de cosas. En el momento en que quitamos nuestra vista de Jesús, nuestra vista no queda anulada. Empezamos a mirar otras cosas. ¿Os acordáis de Pedro cuando Jesús iba caminando sobre el agua y Pedro le dice, si tú eres quien dices que eres, llámame y que vaya junto tuya? Y dice, vente. Y él empieza a caminar. Escuchamos esta predicación a Valentín. Dice que en ese momento se levantó una tormenta y que él miró a la tormenta. Cuando empieza a mirar la tormenta, dice que se empieza a hundir. Mientras estaba mirando a Jesús, seguía caminando por encima del agua. Su vida estaba siendo un milagro. Algo asombroso para todos los que allí estaban. Porque él tenía sus ojos en Jesús. Yo me imagino a los que iban en la barca, tenían que estar patidifusos, asombrados, alucinados. Mira este, andando por encima del agua. Mira este. ¿Os acordáis? Era el que estaba allí robando seguido. Y el que tenía aquellos trapicheando. Y ahora míralo. Tiene una familia normal, tiene niños, educados, más o menos. ¿Pero qué pasa en el momento en que Pedro quita la mirada y empieza a mirar a la tormenta? Se empieza a hundir. La vida de ese que había sido rescatado por Cristo, que antes robaba, era una vida normal como la de cualquier otra. Como la de Pablo. ¿Qué diferencia había? Su relación con Jesús. Hacía que esa vida de ese ladrón, ese drogadito, fuera una vida milagrosa, capaz de caminar por encima del agua. Como la única diferencia que había con el resto de las personas era su relación con Cristo y que tenía su mirada puesta en Cristo, en el momento en que esto, que era lo sobrenatural, lo increíble, dejara de ser, esa persona se iba a volver a hundir. Por eso que muchas veces los problemas, las tempestades, hacen que apartemos nuestra vista de Cristo y empecemos a hundirnos. Porque ya no tenemos puesto la vista en Cristo, tenemos puesto la vista en los problemas. Y no entendemos que aquel Jesús en el cual antes teníamos puesta la vista es el que es el único capaz de sostenernos encima del agua y hacer que caminemos y hacer que nuestras vidas sean diferentes. Pero hay personas a las cuales las tormentas les acercan más a Cristo. Los problemas les acercan más a Cristo. Pero de la misma manera que hay personas que cuando hay tormentas se apartan del Señor, le apartan su mirada de Cristo y se hunden, hay personas que cuando las cosas van bien, apartan su mirada de Cristo. No me acuerdo ahora, pero hay un momento que dice, dame lo justo, no me des demasiado para que te olvide, ni me des demasiado poco para que te maldiga. Y también es posible de que por estar tan bendecidos como estamos muchas veces, que quitemos nuestra mirada de Jesús. Y empecemos a pensar, pero si estoy bien, si ya no tengo problemas, si tengo, mira, mi sueldo bueno, mi mujer, que parece que no pasan los años por ella, todo Esto es una maravilla. ¿Yo para qué necesito a Jesús? Ese pensamiento, aunque parece una risa, en muchas personas es real. Y empiezan a dejar de poner su mirada en Cristo. Y cuando pasa el tiempo, resulta que aquello que era tan floreciente deja de florecer, le viene el otoño y se caen las hojas. Para mí no estoy, ¿eh? Sé que... Diré que estoy ocupado. Por eso digo que es sencillo apartar la mirada de Jesús. Es muy fácil. Tengo apuntado aquí otra cosa que hacemos cuando quitamos la mirada de Jesús. O nos despistamos por hacer otras cosas y quitamos nuestra mirada de Jesús. Y es que muchas veces ponemos nuestra mirada en las personas, en vez de poner nuestra mirada en Jesús. Y a veces ponemos nuestra mirada en las personas porque las personas son admirables y son personas buenas y que aportan cosas positivas para nuestras vidas. Pero Cristo dice que debemos correr poniendo nuestros ojos en Jesús. No le contestasteis, ¿no? Contestarle, decirle que estoy ocupado. No pasa nada. A mí una vez cuando... Esto le pasa mucho a las personas que están recién convertidas, que recién llegan al Señor. Y entran en la iglesia y piensan que todas las personas en la iglesia son perfectas y maravillosas. Y yo me acuerdo cuando llegué aquí a la iglesia, pues yo pensaba que era así. Yo pensaba que los creyentes eran... Son. Y una vez un señor, que es pastor, hablando, él me dice... no te fijes tanto en las personas. Y no era mi pastor, ¿eh? Fíjate en Jesús. Todas las personas fallan. Todas las personas fallan. Y ese al que tú admiras va a fallar. Y yo no le hice mucho caso. Pero cuando tienes una relación con una persona por años, al final ves. Y ves que es una persona como tú. Que no hay ninguna diferencia. Lo único, lo que hablábamos de Pablo, su relación con el Señor. Pero siguen siendo personas imperfectas. Y hay personas que empiezan a mirar al liderazgo, al pastor, y llega un momento en que miran más a esas personas que a Jesús. Y claro, con los años, con las relaciones, vemos que nadie es perfecto. Y yo sé de casos de personas que por haberle pasado eso, dejaron su relación con el Señor. Y es muy sencillo también que pase eso. Y los pastores, el liderazgo, son personas como cualquier otro. La única diferencia es que son personas que ayudan a otras personas a ir a Jesús. Pero en ellos no hay salvación. En ellos no hay perdón, en ellos no hay restauración, en ellos no hay nada de eso. Lo único que hay es una guía para que tú cuando estés pasando por un momento te digan, vete a Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo se tomaría esto Jesús? Haz lo mismo. Están para acompañar también, para escuchar, pero no son Jesús. Y otros empiezan a mirar a las personas no para seguirlas, sino porque no les gustan lo que hacen. Y entonces empiezan a juzgar a las personas que están alrededor. Y dice, hombre, este para ser cristiano, pues los pies le huelen bastante. Y empiezan a criticar y empiezan a juzgar. y pierden el objetivo, mirar a Jesús. Y esto hace que a veces haya personas que cojan esa puerta, que se marchen y que no vuelvan. Y es triste, pero es así. Y es muy sencillo llegar a ese punto. Es muy sencillo. Hay que andar muy finos para no caer en esos errores. Mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Hay personas que cuando tienen que mirar a Jesús, lo que hacen es mirar atrás, a su pasado, a lo que fue ayer, a lo que fue antes de ayer, a lo que fue antes de ser creyentes. Y empiezan a decir, pero si yo cuando no era creyente no tenía problemas con mi familia y ahora que soy creyente tengo problemas con todos y ninguno me habla. Pero si yo cuando no era creyente ganaba dinero raudales y ahora que soy creyente no puedo mentir y tengo que dejar de ser abogado. Ay. Son ejemplos, ¿eh? Pero hay personas que tienen que renunciar a cosas por ser creyentes. Y dicen, yo en el pasado no tenía estos problemas. Y empiezan a perder el punto de vista original. Empiezan a dejar de mirar a Jesús. Y empiezan a decir, pero si yo cuando estaba en Egipto era mejor. Tenía para comer. Y ahora me traes aquí Moisés y tengo sed. Esto está aquí, ¿eh? Personas que miraron atrás y dejaron de mirar al objetivo. Dejaron de poner su mirada en Jesús, de poner su mirada en Dios. Y estas personas que empiezan a dejar de mirar al objetivo, no sé por qué, pero siempre empiezan a hacerse preguntas. Siempre empiezan a hacerse preguntas y ¿por qué esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay estas injusticias? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué tengo que perder esto? ¿Por qué tengo que pasar sed? ¿Por qué tengo que pasar hambre? ¿Por qué tengo que amar? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que congregarme? Si hoy está un día maravilloso. ¿Por qué tengo que perdonar? Si me hizo daño. ¿Por qué tengo que amar si es mi enemigo? ¿Por qué tengo que ofrendar? ¿Por qué tengo que diezmar? ¿Acaso mi dinero no es mío? ¿Por qué hace tanta tormenta? ¿Por qué llueve tanto? La gente que no mira y pone sus ojos en Jesús empiezan a hacerse preguntas. Porque empieza a salir otra vez lo suyo. Y lo peor de todo esto es que todas estas preguntas no le hacen seguir el camino, no le hacen alcanzar la meta, todo lo contrario. Empiezan a cuestionarse todas aquellas cosas buenas que hacen y empiezan a decir ¿por qué las hago? Y se olvidan de que hagan lo que hagan, sea lo bueno que sea, es un trapo de inmundicia. No tiene valor. Está haciendo lo que tienes que hacer. Tienes que amar porque Dios te dice que tienes que amar. Porque si tú no amas, ¿cómo puedes demandar que Dios te ame a ti si tú no perdonas? ¿Cómo te va a perdonar a ti el Señor si tú no eres capaz de perdonar? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué diezmas? Porque todo es del Señor. ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay pérdidas? ¿Por qué? Nos entra el espíritu de Mourinho, ¿no? Cuando empezamos a dejar de mirar a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso a mí me gustaría que analizáramos en dónde estamos. ¿En dónde estamos poniendo nuestra mirada? Quizá estemos poniendo nuestra mirada en el pastor, como la fuente solucionadora de todos nuestros problemas y el ejemplo a seguir súper perfecto. O quizá ya empecemos a mirar al resto de hermanos y a murmurar y a juzgar y mira este, mira el otro, lo que hace. Quizá en nuestro corazón haya queja. Y haya tristeza porque un tiempo atrás estábamos mejor que ahora en alguna de las áreas en las que sí nos gusta estar mejor. No me gustaría que marcháramos de aquí siguiendo por un camino equivocado, poniendo nuestra mirada en un sitio equivocado. Porque todo eso va a hacer que nos desviemos del objetivo, alcanzar la meta. Y es tan sutil, tan fino. El diablo utiliza tanto estas cosas que cuando te das cuenta estás en un sitio ya sin retorno. Ya tu corazón se apagó tanto, ya hay tal raíz en él que volver atrás se necesita un milagro. Quizás sea así y estemos poniendo nuestra vista en otro sitio, pero os digo que no es complicado volver a ponerla en Cristo. No es complicado. Simplemente hay que pedir perdón. Porque creo que como creyentes, cuando desviamos nuestra vista de Cristo, estamos pecando. Cuando empezamos a enfocar nuestra vista en otras cosas, no estamos conforme a la voluntad de Dios. Y todo lo que no es conforme a la voluntad de Dios creo que es pecado. Por eso creo que cuando es así debemos pedir perdón. Señor, perdóname porque no estoy mirando al sitio correcto. No te estoy mirando a ti. Aun sabiendo todo lo que tú hiciste por mí y sabiendo el futuro que me tienes reservado, mi mirada está en otras cosas. Hay muchos que cuando dejan de mirar a Cristo empiezan a confiar en sus propias fuerzas. Y las fuerzas se agotan. Y las fuerzas no alcanzan. Porque el que anda a nuestro alrededor como león rugiente quiere destruirnos y está para robar, matar y destruir. Y contra él no podemos pelear en nuestras propias fuerzas. Necesitamos algo sobrenatural para poder vencer. Debemos pedir perdón. Ayúdame, Jesús, a poder seguir mirándote a ti. Ayúdame, Jesús, a que todas las luces que hay a derecha e izquierda no me interrumpan. Pedirle ayuda. Ayúdame a seguirte a ti. Porque la situación es complicada muchas veces. Y los ruidos que hay a nuestro alrededor son tan fuertes que hacen que desviemos la atención. Y las luces de colores. Hay un libro que se llama El progreso del peregrino y es de un hombre que comienza a caminar juntamente con otros, con otras personas. Y en su caminar hacia Cristo, las tentaciones son grandes, las diversiones son grandes y otros que están caminando en el camino también se empiezan a apartar. Y uno entra en un sitio en donde todo es diversión y parece que el tiempo no pasa. Y se queda ahí aletargado. Y cuando se da cuenta no pudo haber llegado a la meta. Y el otro entra en un sitio en el que todo es negocios y ganancia. Y también le van pasando los días, le van pasando los días, le van pasando los días. Y cuando se da cuenta ya no sabe dónde está el objetivo. Y así un montón de personas. Pero este peregrino sigue progresando. No quita de que siga siendo tentado como los demás. Sigue siendo igual de tentado que todos los demás. Pero él sigue poniendo su vista en Cristo, aunque a veces le cuesta avanzar, porque a veces se distrae. Pero está atento y vuelve otra vez a andar en el camino. Es un buen libro para leer. Se llama El progreso del peregrino. Está escrito hace 400 años. Solamente tenemos que cambiar el punto de vista si es así. Es sencillo. ¿Visteis lo que leímos antes en Jeremías? Quédate quieto. Piensa hacia dónde estás mirando. ¿Dónde está tu punto de vista? Pregunta dónde están las sendas antiguas. Pregunta. Y empieza a caminar ahí. Empieza a caminar ahí. Cuando empezamos a caminar ahí, Cristo nos sostiene. Y podemos sobrellevar cualquiera de estas situaciones que hacían que los demás se fueran apartando a derecha e izquierda. Podemos sobrellevar mejor las tormentas, porque Él es el que nos sostiene de una forma milagrosa. Pero también podemos sobrellevar con santidad los momentos de bonanza, porque Él es el que hace que no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Pero para poder llegar a ese punto tenemos que pararnos y reflexionar en dónde estamos. ¿Estamos caminando el camino correcto, poniendo los ojos en Jesús? ¿O qué otro camino estamos caminando? ¿A la guitarra, a la televisión, al café o hacia la puerta? El camino es sencillo. Si Cristo va con nosotros, el camino es sencillo. No es un camino complicado si Cristo está con nosotros. Vamos a Juan 6:40. Cuando digo que el camino es sencillo, quizá no muchas veces sea tan sencillo. A veces se hace complicado, pero es posible hacerlo. Es posible hacerlo. Sin Cristo, imposible. Juan 6:40. Dice Jesús, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Todo aquel que pone su mirada en Jesús y cree en Él, tenga vida eterna. Él dice que vino para dar vida y para dar vida en abundancia. Pero también dice que tenemos que poner la mirada en Él y creerle. A Pedro le dijo, ven. Pedro creyó y caminó. Y hoy nos está diciendo a todos, ven. Es verdad, lo que está debajo de los pies es agua. Pero yo puedo hacer que camines por encima del agua. Es verdad que todo lo que te rodea puede ser un problema. Pero yo puedo hacer que camines por encima de los problemas. Es verdad que en tu país haya crisis, pero yo puedo hacer que tú camines por encima de la crisis. Pero hay una condición, que me mires y que me creas. Que me mires y que me creas. Entonces tendrás vida y vida abundante. Dice que Él nos resucitará en el último día. Esa es la meta. Resucitar en el último día. ¿De qué vale que hayamos sido heraldo para muchos si al final nos perdemos nosotros? ¿De qué vale que hayamos hecho todas las cosas buenas si al final nos perdemos nosotros? Yo creo que uno se puede apartar del camino y perder su salvación. Dios no me la va a quitar, por supuesto, pero yo me puedo apartar. No voy a añadir nada más a esto. Ojalá seamos suficientemente astutos para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Porque eso que hay a la derecha o a la izquierda te puede absorber de tal manera que ya no despiertes, que ya no vuelvas al camino. El diablo es astuto. Me gustaría que nos pusiéramos de pie. Me gustaría acabar orando.